En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Iglesia celebra este fin de semana Pentecostés. Son muchas las localidades de la provincia que tras 2 años sin celebraciones importantes, estos días se vestirán de fiesta para celebrar la de sus patronos. Manifestaciones importantes de religiosidad popular. La localidad de Bernardos de manera especial celebra su Virgen del Castillo, lo que conocemos todos como la Subida de la Virgen, actividad que por tradición se viene celebrando cada 10 años. Nuestros invitados esta tarde nos acercarán a la historia que envuelve esta romería tan importante en la localidad y que solo es entendida cuando se vive desde dentro, porque un encuentro cada 10 años supone el cierre de muchos ciclos en la vida de los fieles y devotos. Estamos en el espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago les habla, encantada, Marta Benito. Muy buenas tardes, David. Inicio de celebraciones, tarde de viernes.
Buenas tardes, sí, tarde de viernes y con muchas cosas por delante.
Así es, se celebran en muchas localidades de nuestra provincia, como decíamos, muchas romerías. No sé si la de tu pueblo en concreto.
La de mi pueblo hay que esperar un poquito todavía, a San Antonio, que este año cae el lunes y luego la octava, por supuesto.
Pues vamos a saludar a Cándido Sanz. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, buenas tardes a todos.
Él forma parte de esta comisión de la Subida de la Virgen del Castillo. Y también saludamos a José Ubaldo, historiador. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Ambos son de Bernardos y ambos conocen muy bien la historia de esta Virgen y la tradición que lo envuelve todo. Comenzamos con José. Háblenos un poco de la historia y la tradición que envuelve el encuentro de la Virgen del Castillo.
Bueno, la tradición ya es muy larga porque desde la fecha de la aparición, a finales de 1728, pues la Virgen del Castillo es un referente en el pueblo como no solamente una de las bases de la creencia de mucha gente, sino también de la vinculación afectiva por el pueblo que tienen otras personas que, nacidas o no en Bernardos, se han sentido vinculadas de una u otra manera con él. Por eso, desde 1728, la veneración a la imagen de la Virgen del Castillo pues ha sucedido de forma casi ininterrumpida en diferentes festividades, tanto ordinarias a lo largo del año, porque al ser patrona pues es la imagen de las fiestas patronales año tras año, pero también se celebran otras festividades como el domingo del patrocinio, en donde también la imagen de la Virgen sale por el pueblo en procesión. Y evidentemente no hay que olvidar a la fiesta de la Subida como fiesta sobresaliente que se celebra cada 10 años en las últimas décadas, pero que se ha roto por circunstancias que todos sabemos en esta ocasión, celebrándose 2 años más tarde.
Es cierto que la Virgen del Castillo tampoco tenía esta periodicidad, salvo en las últimas décadas, ¿verdad, Cándido? Solo se trasladaba en momentos determinados. ¿Cuáles eran esos momentos?
En momentos, sí, efectivamente. Como ha dicho también José Ubaldo, que espero que si yo me equivoco en algo él me corrija. La aparición, evidentemente, fue en 1728. La primera noticia, bueno, había ya noticias anteriores desde el año 1723 que no se hicieron mucho caso y ya se avisó el 16 de noviembre del 28 al obispado, y el obispado el día 26 de noviembre de ese mismo año mandó a sus emisarios a que lo comprobaran, y se comprobó. Como tal, se bajó la Virgen al pueblo, se constituyó, se modificó el altar mayor y se la hizo un sitio preferente en el altar mayor. Luego cuenta una historia, una leyenda, que de repente pues desapareció la Virgen y volvió a aparecer otra vez en el lugar donde está la ermita, que fue construida en el año 1731-1732, Y por los datos que yo he leído también de mi amigo y paisano José Ubaldo, creo que más en 1732. Bien, la subida, hay alguna referencia de la subida anterior a cuando está realmente datada. Y esto figura porque en los libros, en algunos libros de la cofradía, aparecen documentaciones de gastos. Están apuntados, no de la cofradía, porque la cofradía se fundó realmente en 1760, pero hay anotaciones de que se habían hecho gastos para subir, gastos para la música, etcétera. Pero la primera subida documentada realmente es en 1814, que fue el día 30 de mayo y fue con motivo de conmemorar el regreso a España del rey Fernando VII una vez finalizada la Guerra Civil. La siguiente subida documentada se celebró el 11 de junio de 1948, en la que se subió y bajó en esa misma jornada. Luego ha habido 1850 y algunas subidas que se hacían con motivo de hacer, pues porque, por ejemplo, pues una peste o una sequía o tal, pues se subía a la Virgen pues para rogar. Hay que tener en cuenta lo más importante de los hijos de Bernardos y de Fernández es la religiosidad. O sea, aunque hay muchos que no vayan a misa, cuando llega este momento parece como si hubiera un revulsivo en nuestras vidas y todos nos ponemos al amparo y bajo el manto de la Virgen. Entonces, luego hay otra subida con bajada también en 1858 y se subió a la Virgen ese 23 de mayo, y luego ya, efectivamente, hay otra, en 1863, en la que consta, dentro de los libros, que hubo fuegos artificiales, con motivo de la fiesta de la Virgen. Entonces, transcurrieron muy poquitos años. Sin embargo, la que realmente empieza a ser importante es cuando en 1940, y al finalizar la Guerra Civil, se decide que se hace cada 10 años. Y desde entonces hasta esta fecha, excepto este, derivada del tema de la pandemia, se han venido conmemorando y haciendo y recibiendo en el pueblo de Bernardos a todos sus hijos, amigos y todos los dispersos por el mundo, también con motivo de la emigración. Pues nos reunimos todos aquí cada 10 años.
Muy este bien, año, Cándido.
Y 12, pero lo tenemos con un cariño y con unas ganas que no os imagináis.
Pues claro, falta muy poco para eso. Dinos concretamente este año, contarnos cuándo se produce el traslado de la Virgen hasta la ermita, este fin de semana, ¿verdad?
Sí.
¿Y a qué hora? ¿Cómo lo tenéis organizado?
Pues es que las subidas son siempre en la Pascua de Pentecostés. Entonces, coinciden siempre y tienen que coincidir con los días de la Pascua. El día de la Pascua es el día 5, ¿puedo recordar?
Sí, sí. Uh-huh.
4, 5. Este domingo.
Sí, este domingo. Entonces, el día principal es siempre la Pascua de Pentecostés, en la cual, por costumbre también, los niños que tomaban la comunión acompañaban a la Virgen y tomaban la comunión ese mismo día, ¿eh? Entonces, esa es la referencia desde el primer momento. La Pascua de Pentecostés.
La subida es importante, Cándido, pero la bajada mucho más, José.
Sí, sí.
Es realmente, bueno, aunque hablamos de subida siempre, realmente el pozo queda en la bajada.
La bajada, podríamos decir que es como la fiesta de la subida, es como un tránsito vital. Es decir, en la subida la gente está llena de alegría. Está esperando ese momento, se exteriorizan todos los elementos emocionales que tiene la gente atrapado en su interior durante muchos años, sobre todo la gente mayor, y la bajada tiene otros sentimientos, tiene el sentimiento pues date cuenta que si la subida se hace a mediodía con todo el sol que irradia a esas horas, sobre todo en estos días tan largos, la bajada tiene el sentimiento de que se hace a la caída del sol, con un sentimiento como de nostalgia. La Virgen deja su lugar de referencia, el pueblo vuelve a sus casas con alegría, pero con ese sentimiento de que ya se han pasado esos días tan ilusionantes, tan felices, y entonces es cuando se inicia esa procesión tan larga que en donde se mezcla la devoción, el recuerdo, la memoria, y el deseo de ver otra subida. Entonces la gente pues está dada a esa procesión, quiere mantenerla, quiere prolongarla, y por eso es una procesión también muy especial que combina el respeto de la gente con la devoción a la imagen y la tolerancia porque es una fiesta abierta para todos, tanto creyentes como gente que se siente vinculado a la tierra y al pueblo.
Sí, me imagino que, como bien decías, y ese símil que has hecho, ¿no?, la caída del atardecer, ese no volvemos a vernos, como se dice en otros pueblos, volvemos a vernos el próximo año, aquí es volveremos a vernos en 10 años. Esa es la,
bueno,
esa es la
años,
pregunta.
En 10 años o cuando suceda la próxima.
Sí, porque me imagino que este año estará cargada de mucha emotividad por aquellas personas que por motivos de pandemia pues no pueden estar acompañándonos, aunque bueno, nos protegen desde arriba.
Claro, es una subida que si ya de por sí las subidas son especiales, esta subida es todavía mucho más especial porque había gente que la estaba esperando, y la prolongación en 2 años más pues ha hecho que no la vea físicamente. Uh-huh. Supongo que mucha gente pues lo hace presente a estas personas en su memoria, en su recuerdo, en sus sentimientos más profundos.
Cándido, hay algunas tradiciones importantes en esta subida y en esta bajada de la Virgen. Esos arcos que estáis preparando, me decías que estabas ya, bueno, pues un poco llegando al final de las fuerzas.
Sí, ya estamos ya cumpliendo nuestro objetivo. El objetivo son muchos años. Yo iba a completar un poquito lo que decía José Ubaldo, con todo cariño en sentir. Yo siempre en esta bajada, que es importantísima, suscribo absolutamente todo lo que ha dicho mi amigo José Ubaldo, pero yo hubiera puesto una palabra que es emoción. Es emoción. Es emoción cuando empezamos a hacer los arcos aquí en este caso ha sido hace 5 años, pero empezamos 2, 3 años, nos reunimos, diseñamos y hacemos, trabajamos todos juntos, los que residimos en Bernardo, los que residimos en Madrid, todos como una piña. Habría que haber visto estos días últimos, el pasado miércoles, podríamos haber visto la emoción de ver la gente bajar a verlo, cómo subimos las flores, cómo las ponemos, cómo ponemos las luces. Puedo asegurar que el miércoles pasado aquí había como si hubieran dejado 2 autobuses de gente haciendo fotos, ¿eh? Es emocionante, es cansado, pero el cansancio se pasa, como he dicho, con unas 2 horitas de sueño, no más.
Bueno, os agradecemos la presencia, se nos escapa el tiempo los micrófonos de COPE. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Cándido, y sobre todo a ese pueblo de Bernardos que se vuelca con la fiesta de su patrona, la Virgen del Castillo. Muchísimas gracias.
Venga, muchísimas gracias a vosotros, y saber que nos veremos otra vez.
Otra vez volveremos a hablar de ello.
Aunque seamos mayores, intentaremos volverlo a hacer.
Gracias.
Gracias, Manta. Gracias.
Un saludo.
Gracias, José Ubaldo.
Gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a Juan, a quien le damos la bienvenida. Él es la persona responsable de Apostolado Seglar de la Diócesis de Segovia y va finalizando curso también esta delegación de Apostolado Seglar, igual que lo van finalizando los niños en los colegios y los universitarios. Juan, muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a hacer un poco balance antes de hablar de esa vigilia de Pentecostés. Hagamos balance de las diferentes ponencias que ha habido este año, Juan.
Sí, ha sido un año intenso, sobre todo porque este curso hemos empezado a ver un poco la luz al final de este túnel que ha sido la pandemia, y ya hemos podido retomar de manera presencial algunas cosas. Sobre todo este curso hemos realizado unas jornadas de formación, las habituales que se vienen realizando ya todos los años. Este año las hemos realizado en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, porque era el año que estaba dedicado a la familia, era el año Amor y Leticia. Entonces, toda la jornada de este curso ha estado centrada en la familia. La primera sesión fue una introducción muy interesante a cargo de Ángel Galindo, que nos hizo el marco y el punto de partida para el resto de sesiones, para penetrar un poquito más a fondo en la Moris Leticia, y a partir de aquí ya se desarrollaron distintas sesiones temáticas, una sobre educar la capacidad de amar, que fue a cargo de Nieves González Rico, del Instituto de Familia de la Universidad Francisco Vitoria. La siguiente fue una sesión que titulamos Educar es un riesgo, en recuerdo del libro escrito por Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación, y que reunió a los directores de los tres colegios católicos que tenemos en Segovia, Concepcionistas, Aclaret y Amaristas. Y ya la última sesión corrió a cargo de Pedro Lario, psicólogo del Centro de Orientación Familiar de Segovia, que desarrolló el tema matrimonio, vínculos sólidos en un mundo líquido.
Ha sido un año intenso, decía Juan, también lo ha sido por el trabajo dedicado al sínodo, ¿verdad?, en nuestra diócesis y en todas, también, claro, están las conclusiones ya elaboradas. ¿Nos puedes hacer una reseña de lo que habéis trabajado en vuestros movimientos?
Sí, yo creo que, o sea, por hablar un poco de forma general, porque yo creo que hemos tenido todos oportunidad y experiencia de compartir y de dialogar sobre este proceso del sínodo. A mí me gustaría hacer así una reflexión general, ¿no? Y es que quizá las críticas que pueden surgir en este proceso, el darnos cuenta de las cosas que no van bien en nuestra vida cristiana, comunitaria o personal, no debería pararnos o dejarnos petrificados solo en la idea de crítica, ¿no? Con esa sensación de desazón, ¿no? Creo que en sí mismo el hecho de ponernos en camino es algo ya positivo y que refleja madurez y también refleja esperanza. Yo creo que las conclusiones del sínodo, con estas conclusiones nos puede pasar algo parecido a lo que les pasaba a los apóstoles en la barca durante la tormenta. Y podemos quedarnos en las turbulencias del momento presente, en los vientos de ideología que soplan de un lado y de otro, sin llegar a sentir la seguridad y la confianza de quien va con nosotros en la barca. Y esto sería ver la Iglesia y este proceso sinodal solo con los ojos del mundo, cuando este proceso tendríamos que verlo como un fruto del Espíritu Santo y, por tanto, también con confianza y, sobre todo, con esperanza. Y yo creo que es que, además, en estos tiempos tan inciertos, donde todo parece que cae y que no hay nada que permanezca, precisamente la esperanza es la virtud más importante que también los cristianos podemos inyectar en la sociedad. Y atendiendo un poco a las conclusiones de este proceso sinodal, concretamente en Segovia, es verdad que podemos constatar dos realidades. Yo creo que es evidente que hay dos realidades, pero que las tenemos que dar también un poco la vuelta. Y lo que podría ser una limitación en la diócesis, verlo como un trampolín y como la aportación de la Iglesia a la sociedad actual. Me refiero a dos cosas. Una es que es una realidad que hay pocos sacerdotes, cada vez hay menos sacerdotes y más mayores. Y la segunda realidad es que tenemos, esto también en muchas diócesis de España, personas mayores y, por tanto, unas diócesis más envejecidas o más mayores. Pero creo que tenemos que volver a lo mismo. Si miramos esto con los ojos del mundo, con los ojos de la sociedad actual, nos puede llevar al pesimismo, porque lo que la sociedad valora hoy no son estas cosas. Sin embargo, que haya menos sacerdotes nos puede llevar a los laicos a ser más conscientes de nuestro papel en la Iglesia y a incrementar nuestro protagonismo y también nuestro compromiso con nuestra diócesis, con nuestras parroquias, y no solo pensar en lo que tienen que hacer o en lo que pueden hacer los sacerdotes y los curas por nosotros, sino que se establezca una reciprocidad, ¿no? Y que también pensemos nosotros en qué podemos hacer por escuchar a nuestros sacerdotes y que no se sientan solos, ¿no?
¿Cuántas veces luego, decimos eso, ¿no? Es que el sacerdote no está, es que no ha venido, es que no dirige el grupo D, y no nos damos cuenta de que atienden pastoralmente muchas veces a muchas parroquias, Juan.
Claro.
No somos claro, conscientes los laicos, ¿no? Que les exigimos mucho más en cambio de ponernos a su servicio y decir, ¿qué podemos hacer por vosotros?
Claro, yo creo que el sínodo nos tiene que hacer también pensar las cosas de una manera distinta y de una manera transformar esas críticas o esas crisis en realmente oportunidades, ¿no? Porque lo que decía también, ¿no? Con el envejecimiento de las diócesis nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Si miramos a las personas mayores que van a la iglesia, que están en las parroquias, con ojos de la sociedad actual, al final nos pasa lo mismo, ¿no? Parece que son descartables, ¿no? Como diría el Papa Francisco, ¿no? Porque ya no producen. Sin embargo, tenemos que mostrar a la sociedad el valor que tienen las personas mayores, porque el valor de las personas no solo se mide por lo que son capaces de producir, el valor de algo o el valor de alguien no solo tiene que ver con cuestiones materiales y útiles, y esto lo sabemos y lo hemos experimentado. Las cosas más importantes de la vida muchas veces están muy alejadas de lo material, y esto es una realidad que al mirar a las personas mayores también tenemos que recordarnos, ¿no? Entonces a mí me parece que en el fondo el sínodo yo creo que es un camino de esperanza, pero no solamente para la iglesia, ¿no? Sino también por lo que la iglesia puede aportar a la sociedad, ¿no? En este momento actual. Y luego si me permites un momentito ya para terminar, me gustaría invitar a todos a la presentación de las conclusiones de este sínodo en su etapa diocesana, que van a ser el sábado a las 7 de la tarde en el seminario, y luego a continuación celebraremos la vigilia de Pentecostés a las 8, también en la iglesia del seminario. Así que nos gustaría que nos pudiéramos encontrar justo allí a las 7 para las conclusiones y a las 8 para la vigilia de Pentecostés en la iglesia del seminario.
Bueno, pues conclusiones que van a ser expuestas públicamente, como nos comentaba Juan, en ese acto previo de la vigilia de Pentecostés, que este año se celebra en la iglesia del seminario el sábado a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, Juan, perdón, por tu trabajo al frente de la delegación de apostolado seglar y por esas ponencias que me consta que han sido muy ricas para todos los asistentes durante este año, el año de la familia. Muchísimas gracias, Juan, a todo el equipo.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Adiós.
Bueno, David, se nos escapa el tiempo una vez más en el espejo de la iglesia. Creo que, Juan nos ha dado algunas pinceladas de ese sínodo, ¿no? Creo que nos ha, por lo menos a mí me ha iluminado, de que de esas debilidades hagamos verdaderas fortalezas y hagamos un trampolín para los laicos.
Sí, sí, lo de la toda crisis es una oportunidad. A mí me han parecido unas reflexiones muy lúcidas, ¿no? Es decir, este pensar en las personas mayores, que son las que están sosteniendo la iglesia en muchos pueblos, en el tuyo, en el mío, en otros muchos de nuestra provincia, ¿no? Y eso de que no hay que ser solo útil para producir. A lo mejor las personas mayores son útiles para estar. Y esa presencia real, cierta, pues es la que echamos de menos cuando nos falta, ¿no? Fíjate, vamos a hablar también de la pandemia, ¿no? ¿A cuántas personas echamos de menos? Porque nos damos cuenta que no están. Pues ahora nuestros mayores están en las iglesias, están manteniendo la fe en nuestros pueblos y en la ciudad también, claro.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les deseamos una feliz semana para todos. Feliz semana, David.
Feliz semana, Marta.